Ya estamos listos para iniciar la segunda hora del informativo Buenos Días, Metrópoli. Y para comenzar, le recordamos que los incendios forestales que arrasan Los Ángeles, California, se convirtieron en los más costosos en la historia de Estados Unidos, con pérdidas que podrían superar los 20 mil millones de dólares. Las autoridades informaron que la cifra de víctimas mortales aumentó a 7, mientras que más de 180 mil personas siguen afectadas en la zona y se encuentran bajo órdenes de evacuación. La policía confirma el arresto de 20 personas por saqueos, por lo que 400 miembros de la Guardia Nacional fueron desplegados en las zonas afectadas. En tanto, las llamas, que han consumido más de 2.000 viviendas, avanzan a gran velocidad, avivadas por las rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora debido a las condiciones de extrema sequía. Así las cosas, entre estas personas que han perdido sus viviendas se encuentran actores, actrices, una o dos de ellas mexicanas que han perdido su patrimonio en estos incendios. Reiteramos nuestra solidaridad a los paisanos que viven, que residen en California.
Bien, vamos a escuchar la efeméride musical. Es el trabajo que nos presenta Mercedes Altamirano en esta ocasión. Es viernes, disfrútela. Le recordamos que si la quiere volver a escuchar o compartirla, estará disponible más adelante a través de noticiasistema.com. Solamente hay que teclear el sonido de la música.
Reporte meteorológico.
Esta mañana de viernes saludamos a Alma Ortiz en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el pronóstico del tiempo. Adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues la situación meteorológica nacional es la siguiente. Tenemos el ingreso de vientos fuertes y fríos en altura, lo que se conoce como la corriente en chorro polar, además de una línea de baja presión de aire muy frío que también la conocen como vaguada polar. Esta está en el noreste y noroeste y norte del país. Estos dos sistemas van a estar generando descensos de temperatura, rachas de viento, ambiente frío a gélido y posible caída de nieve y aguanieve en las zonas montañosas de la zona norte y noreste del país. Así también se esperan precipitaciones en los estados de la región norte, noreste, centro y occidente. Además, también tenemos el paso de frente frío número 22 sobre el noreste y oriente del país. Este a su paso va a estar dejando algunas precipitaciones, también ambiente frío y rachas de viento fuerte en el Golfo de México, Tamaulipas y Veracruz. Finalmente tenemos el ingreso de humedad proveniente del Pacífico. Este va a estar favoreciendo con nubosidad y posibles lluvias en los estados de la región occidente, centros y sur del país. También en Jalisco se espera cielo parcialmente nublado para el día de hoy y también para el fin de semana y algunas lluvias dispersas en el estado. Y bueno, para el área metropolitana de Guadalajara, para el día de hoy y para el fin de semana, se espera que continúe cielo parcialmente nublado. No se descartan para el día de hoy algunos episodios de lluvia durante el transcurso del día, pero disminuye la probabilidad de lluvia para finales de la tarde y noche del día de hoy. También aumenta la nubosidad por la noche, temperatura máxima entre 22 y 24 grados, temperatura mínima entre 11 y 13 grados. El viento variable entre 25 y 30 kilómetros por hora del suroeste, el índice ultravioleta muy alto entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, la puesta del sol el día de hoy a las 18 horas con 30 minutos, la salida del sol el día de mañana a las 7 horas con 32 minutos, la temperatura actual 13 grados Celsius. Eso es lo que tenemos por el día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana.
Igual para ustedes en el instituto, muchísimas gracias, excelente fin de semana, hasta luego.
Gracias.
Gracias, buen día.
Reporte meteorológico.
Y como lo hemos adelantado, a 3 de cada 10 jaliscienses se les complica adquirir una canasta básica debido a la inflación y a que perciben solo un salario mínimo. Aunque el salario mínimo ha tenido incrementos prácticamente por esta serie de aumentos, por esta espiral inflacionaria, quedó pulverizado. Los detalles de la información en la línea telefónica con Claudia Manuela Pérez. Adelante.
¿Qué tal? Gracias. Muy buenos días. La cuesta de enero podría llegar hasta la primera semana de mayo. O sea, podría durar 5 meses. Esto lo advierte el investigador del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UDG, Héctor Iván del Toro. Indica que el aumento en los precios de los combustibles, en las gasolinas y el diésel, que se registró en el primer día del año, provocaron una espiral inflacionaria y bueno, esto fue lo que está pasando.
En el estado de Jalisco nosotros estimamos que entre el 25 y el 28% de la población ganan cuando menos un salario mínimo, lo que quiere decir que ganan 8.600 pesos y es todo lo que ganan en un mes. Entonces, al ver los precios que estamos teniendo en el mercado, vemos una preocupación muy importante para este tipo de personas. En 2005, los 121 productos de la canasta básica costaban alrededor de 5.800 pesos. Al día de hoy, tenemos que pagar 11.541 pesos con 38 centavos.
Bien, señala que en estos momentos la inflación en Jalisco es de 4.84%, dice que lo considera alta en comparación con otras entidades, 4.84%. Y también comenta que pues el salario mínimo, el aumento de 12% al salario mínimo para este año quedó pulverizado con la inflación. El investigador Héctor Iván del Toro explica pues que el pequeño aumento pues ya quedó atrás. Escuchamos.
Actualmente sabemos que a partir del 1 de enero del 2025 tuvimos un incremento salarial del 12%, lo cual nos lleva a ganar 8.364 pesos de manera mensual, lo que representa 278 pesos con 80 centavos. Pero con las condiciones inflacionarias que tenemos al día de hoy, se pierden 401 pesos con 48 centavos, única y exclusivamente por la presencia de la inflación que tenemos. Entonces ahí es donde vemos que prácticamente tenemos una situación todavía complicada para muchas familias de escasos recursos.
Señala que la cultura del ahorro, el ahorro es muy importante de llevarlo a cabo para hacer frente a situaciones como esta espiral, como esta cuesta de enero, dice que el ahorro es muy importante. Y el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG, el CUSEA, sugiere una lista de recomendaciones para sobrellevar la cuesta de enero, para que la cuesta no te cueste. La investigadora del CUSEA, Diana Lisset Becerra, recomienda eliminar gastos hormiga y realizar un presupuesto mensual, entre otras cosas.
Tenemos metas financieras claras. Hay que empezar por el corto plazo. ¿Qué necesito en este mes? Por ejemplo, en la quincena, luego nos vamos un poco más al mediano plazo. Hay que hacer un presupuesto mensual. Esos gastos fijos que tenemos en el hogar, por ejemplo, y hacer ese balance contra lo que ingresa, lo que percibimos. También tenemos por ahí una tarea difícil, que es identificar esos gastos hormiga. Puede ser que una parte importante de lo que ingresa a nuestro bolsillo pues esté fugando por ahí. Entonces sugiero eliminar esos gastos hormiga, registrar el pago de deudas, importante que no se nos pasen las fechas límite, crear un fondo de emergencia. ¿Qué se sugiere con esto el fondo de emergencia? Pues unos 3-6 meses de lo que recibimos de ingresos, tratar de tenerlos ahí. Otro punto importante, ya que venimos de fechas donde hubo todas esas promociones que nos estuvieron bombardeando, pues hay que tener el control de la tarjeta de crédito. Y esto va de la mano con el siguiente punto, que es comparar antes de comprar.
Bien, efectivamente, tener control de las tarjetas de crédito. Y señala también, muy importante, recomienda no tener más de 2 tarjetas de crédito. Mi reporte. Muy buenos días.
Bien, gracias por la recomendación, Claudia. Ojalá que las personas lo entiendan y sepan manejar sus finanzas para no tener tantas complicaciones a lo largo del año. Muy buenos días.
Hasta luego.
Hasta luego, Claudia Manuela Pérez.
Y bueno, la Secretaría de Educación Jalisco asegura que este año reforzará las medidas de prevención contra el acoso escolar y para ello publicó un protocolo sobre el tema en el último trimestre del año pasado. Esto lo confirmó el subsecretario de Educación Básica en Jalisco, Pedro Díaz Arias. Este año, dice el funcionario estatal, se reforzarán las medidas de prevención a partir de capacitación y distribución de material que les permita abordar estos temas con una mayor precisión. Comentamos a finales de año que publicamos un nuevo protocolo de actuación para estos temas y básicamente este año se estará aplicando. Hay que recordar que precisamente Mexicanos Primero hizo un diagnóstico, hizo un análisis sobre las principales preocupaciones de los estudiantes, donde dejó claro que el bullying o el abuso escolar, el acoso, pues era de sus mayores preocupaciones. Ahí está la respuesta de la Secretaría de Educación.
Vamos a la línea telefónica con Edgar Flores, ¿o es Fernando? Fernando, bien. Fernando Núñez está con nosotros ya con la información en materia de seguridad, lo más importante de las últimas horas. Adelante, Fer.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos en este ya fin de semana, a todos los que nos escuchan, por supuesto, a través de este espacio, de todos por allá en cabina. Decirles, compañeros, que durante esta noche madrugada se han registrado varios acontecimientos de seguridad en las calles del área metropolitana de Guadalajara. Decirles que durante el transcurso de esta noche madrugada, diversos acontecimientos ocurrieron en la zona metropolitana. Uno de ellos ocurrido en un hotel de este barrio conocido como San Andrés, en el municipio tapatío, donde pues fue localizado el cuerpo de un hombre ya sin signos vitales. Este hecho fue reportado rápidamente a las autoridades y en cuestión de minutos la zona ya se encontraba resguardada por oficiales de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio tapatío, quienes pues confirmaron este hecho luego de que paramédicos se hicieran presentes y llevaran a cabo la inspección en la zona y por supuesto valoraran a esta persona que se encontraba dentro de uno de estos cuartos de hotel. La zona fue acordonada y resguardada por los elementos, y es que pues esperaba el arribo de personal forense y agentes ministeriales para poder llevar a cabo la apertura de una carpeta de investigación y que posteriormente este cuerpo fuera llevado a el anfiteatro de la morgue metropolitana, donde se realizará la autopsia correspondiente a la ley, esto que permita determinar cuáles serían las causas del deceso de esta persona que pues pierde la vida durante esta noche en este punto del municipio tapatío, en este barrio de San Andrés, que fue localizado dentro de este hotel. También decirles que durante esta noche se registró lo que sería el intento de asalto a una mujer de la tercera edad y que además la dejó lesionada con una herida de arma punzocortante. La mujer regresaba de realizar algunas compras hasta su vivienda cuando de pronto un delincuente intentó apoderarse de sus pertenencias y esta pues resultó herida. Luego de esta pues frustración del sujeto, termina por lesionarla y pues rápidamente se dio aviso a las autoridades. Estos hechos ocurridos en la colonia Oblatos, también en el municipio de Guadalajara, rápidamente se movilizaron los cuerpos de emergencia hasta este punto y brindaron las atenciones a esta mujer de la tercera edad, quien presentaba al menos una lesión de esta arma punzocortante. Es en el municipio de tapatío también. Por otra parte, les cuento que un conductor fue atacado a balazos, esto en la colonia Agua Blanca, en el municipio de Zapopan. De acuerdo a lo señalado por las autoridades, pues este hombre fue atacado de manera directa. Hasta el momento, y tras entrevistarse con la parte afectada, pues se desconoce mayor información sobre quién o quiénes lo habrían atacado a balazos, y es por ello que pues autoridades acordonaron este punto para poder llevar a cabo las indagatorias correspondientes en torno a este hecho. Pero me gustaría contarles rápidamente, compañeros, sobre un acontecimiento que pues ha trascendido de manera importante en las últimas horas, y es que se llevó a cabo un importante operativo en calles del área metropolitana de Guadalajara que involucra a los tres niveles de gobierno. Esto al exterior de la Fiscalía General de la República, esta que se ubica sobre la avenida 16 de Septiembre, allá en el Centro Histórico de Guadalajara, y es que pues fue detenido César Fabián N., quien es conocido como El Ceviche. Este hombre se encontraba detenido en el penal de Puente Grande, y de manera pues curiosa, extraña, preocupante además, pues se fugó del penal de Puente Grande el pasado 25 de diciembre, esto evidentemente ante la omisión de varios custodios, quienes al transcurso de los días fueron detenidos. Estos custodios enfrentan un proceso por estas omisiones que permitieron la fuga de este hombre. Esta persona, quien es pues ya conocido como un delincuente que ya en anteriores ocasiones había cometido una fuga, bueno, pues estaba en el penal de Puente Grande y el pasado 25 cuando se llevó a cabo un importante operativo para trasladar algunos reos, es cuando aprovecharon para realizar este tipo de situaciones. Esto tras el trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, pues se permite la detención de este hombre, y es así que será pues trasladado de nueva cuenta hacia el penal de Puente Grande para poder llevar a cabo los procedimientos correspondientes. Sin embargo, pues al ser un delincuente, digamos, de alto nivel, debido a las acciones que ha cometido y que ya en anterior, digamos, en una anterior ocasión habría también fugado de esta zona, pues ahora ya la autoridad correspondiente tendrá que tener más cuidado, por supuesto, en este asunto que se registra en el penal de Puente Grande, y que por supuesto no es cosa menor una situación así que ocurre en este año. También decirles, compañeros, rápidamente que una menor de edad que se encontraba extraviada fue localizada en el centro histórico de Guadalajara, por lo que las autoridades se movilizaron rápidamente para poder conocer el estado de esta pequeñita y trasladarla a recibir la atención médica correspondiente para posteriormente hacer el trámite necesario y poder ser entregada a sus familiares. Esta pequeñita que fue localizada en este punto del centro histórico de Guadalajara no presentaba como tal lesiones de consideración, por lo que pues cuestión de ponerse en contacto con familiares para que esta menor pudiera ser entregada. Varios acontecimientos de seguridad ocurridos en el área metropolitana de Guadalajara, pero sin duda trasciende y resalta este caso de la Fiscalía General de la República, de este operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno para detener a esta persona que se había fugado del penal de Puente Grande, compañeros.
Bien, Fernando, muchísimas gracias. Esto es lo más importante en materia de seguridad de las últimas horas. Vamos a cambiar de línea telefónica. Enseguida presentaremos la información con Edgar Flores. Antes le recordamos que el gobernador Pablo Lemus Navarro asumió formalmente un lugar en la Junta de Coordinación Metropolitana y solicitó a los alcaldes presentar propuestas para abordar la gestión de residuos sólidos en la próxima reunión. Destacó su compromiso de apoyar a los municipios en esta tarea, aunque principalmente es de competencia municipal. Además, pidió incluir en la agenda temas de movilidad y vivienda sustentable. Ahora sí, saludamos. Se cortó la comunicación, Lourdes, por favor. Intentamos con Edgar Flores. Ya son las 7:32. Enseguida también presentaremos a Martín Navarro Vázquez con información deportiva. Lo tenemos, ahí está. Edgar Flores, adelante.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días, Víctor, buenos días también para todo nuestro auditorio. Bueno, pues ayer la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, ofreció un balance de lo que han sido los primeros 100 días al frente de la nueva administración en la Villa Alfarera, en los que, bueno, pues se rindió una especie de informe, breve por cierto, pero conciso, en el que puntualizó los temas importantes. El primero de ellos tiene que ver con este operativo que habrá que reconocer, ella fue la que impulsó una estrategia para pues inhibir estas desapariciones forzadas que se han registrado en los últimos meses en las inmediaciones de la nueva central camionera ahí en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, y por ello dijo, pues celebró que ya haya una iniciativa para que pues se puedan implementar nuevos mecanismos, como ya lo había anunciado, torniquetes, solicitar el INE y demás, muy semejante como sucede en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, para pues tener un control más estricto de quienes abordan, quienes viajan, y evitar así que los jóvenes y adolescentes estén siendo víctimas de estos delitos. En el corte que pues ella ofreció durante estos 100 días de gobierno municipal, señaló que van 11 pues rescates o localizaciones de jóvenes que pues han sido víctimas de engaños, a quienes les han ofertado pues empleos que resultan ser apócrifos y que en la mayoría de los casos pues son ganchos para involucrarlos en temas de crimen organizado. 11 detenciones en total. Por cierto, hoy se logró una más, que sería la 12. Durante la madrugada pues se recibió un reporte de una adolescente de 15 años que viajaba del Estado de México hacia Guadalajara con una supuesta oferta laboral. La joven sospechó algo mal, avisó a su mamá hizo el aviso posteriormente a las autoridades y finalmente la pudieron rescatar ahí cuando llegó al módulo 7 de esta nueva central camionera, pudo llegar sana y salva, aunque la madre recibió amenazas de muerte y el caso está siendo investigado por el Ministerio Público. Con esta chica, entonces, en 100 días de administración, ya son 12 los jóvenes que han sido rescatados en las inmediaciones de esta central camionera, un operativo amplio por parte de la comisaría municipal y habrá que decirlo también en coordinación con fuerzas federales. Otro tema que resaltó fue pues este convenio que se pudo hacer una vez que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó nuestro estado, para que la línea 4 tenga una estación más y esta va a estar ubicada en el periférico sur en las inmediaciones de la avenida Juan de la Barrera y esto va a beneficiar, dijo la alcaldesa Laura Imelda, a los habitantes principalmente de dos colonias que son la colonia Artesanos y la colonia La Llave, unas zonas que, bueno, pues habrá que decirlo, la población no es menor, son muchísimas personas, las colonias son bastante grandes y por supuesto colonias aledañas para que puedan trasladarse mejor y no tengan que viajar hasta 5 o 10 minutos para poder abordar lo que será esta nueva línea 4 del tren ligero. Son los dos puntos importantes, ahorros dijo en algunas plazas que van a permitir que lo que se pudo ahorrar en dinero pueda invertirse en obra pública, pero en esencia, bueno, pues estos 100 días de gobierno celebró la alcaldesa de San Pedro Tlaquepaque ese operativo implementado que ya ha dado resultados ahí en la nueva central camionera y por supuesto pues este acuerdo que tuvieron tanto el gobierno del estado con el gobierno federal y el municipal para la instalación de una nueva central de abordaje cuando esté en operación la nueva línea 4 del tren ligero. Mi reporte, compañeros, excelente mañana.
Bien, Edgar, muchísimas gracias por la información y muy buenos días.
Buenos días.
Hasta luego, Edgar Flores Maciel.
7:37 p.m, nos obliga Luis una pausa y regresamos con los deportes.
Vamos a escuchar esta mañana a Martín Navarro con la información deportiva, lo que acaba de pasar y las previsiones del fin de semana, mi estimado Martín, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Griselda, Víctor, ¿cómo andamos? Bienvenidos. Tú eres rojinegro, ¿no? Hasta donde me quedé.
Por herencia, ¿cómo no?
No, el Atlas tiene actividad este fin de semana, partido bravo, ya lo platicaremos. Pero bueno, vamos por partes. Y es que el día de hoy arranca la actividad ya de la jornada número 1 de la Liga MX. Ya arranca el torneo, 3 partidos agendados a las 19 horas. América estará en la Corregidora jugando con suplentes, ¿qué digo suplentes? Con plantel alterno porque apenas empezó el lunes la pretemporada y América visita a los Gallos Blancos del Querétaro. En 9 de la noche, este partido será a las 7 y a las 9 de la noche, 2 partidos, Mazatlán contra Bravos de Juárez y Tijuana ante el Toluca. Con lo que respecta a los rojinegros del Atlas, ayer se presentaron ya a sus nuevos jugadores, son 4 en total. Está el paraguayo Diego González, el argentino Gustavo Del Prete, el uruguayo Matías Cócaro y el mexicano Carlos Orrantia. Vamos a escuchar lo que dijo Diego González precisamente como nuevo futbolista del equipo de los rojinegros y de cara a lo que se viene. El equipo del Atlas estará enfrentándose el día de mañana al equipo de los rojinegros, al equipo del Cruz Azul, mejor dicho, allá en el estadio de CU. Aquí lo escuchamos.
Estoy muy contento de estar de regreso a México, de estar en un club grande como el Atlas. Y muy ilusionado, la verdad, muy ilusionado. Conozco el país, conozco la gente y, como dije en una entrevista, lo que le puedo dar al club y lo que le puedo dar a la gente es la entrega de en cada partido, en cada entrenamiento y dar el 100% y tratar de darle la alegría a toda la gente que se merece.
Ahí la información del Atlas con Chivas, aunque la directiva aún no lo hace oficial, el mediocampista Luis Romo ya entrenó ayer con normalidad en Verde Valle, por lo cual, si se puede inscribir el día de hoy, mañana estaré debutando cuando Chivas abra el torneo frente al Santos de la Laguna en el Estadio Akron. Ya que hablamos de Chivas, bueno, ayer luto en el Club Guadalajara, a los 77 años de edad murió el exjugador de este equipo rojiblanco en los años 60 y 70, Alberto Onofre, mediocampista seleccionado nacional, considerado el mejor de la liga en esa época, 3 días antes del Mundial de México 70, quedó fuera tras sufrir una lesión muy dura una fractura de tibia y peroné y no pudo jugar el Mundial. Ya no se recuperó, se retiró. Ayer murió en paz descanse Alberto Onofre. Y bueno, por otro lado, en el fútbol internacional, hablar un poquito de el Real Madrid. Ganó 3-0 a Mallorca en la semifinal y el domingo enfrentará en la final de la Supercopa de España, allá en Arabia, al Barcelona. En Inglaterra, Raúl Jiménez sigue en buen momento, metió un gol con el Fulham, que venció 4-1 al Watford, tercera ronda de la FA Cup. Y bueno, ya para cerrar, dos temas. Uno de ellos, en lo que respecta a la NFL, debido a los incendios forestales en Los Ángeles, el juego entre los Rams y los Vikingos de Minnesota cambia de sede. Es juego de comodines y no se llevará a cabo en el SoFi Stadium, sino que la sede para el próximo lunes cambia a Glendale, en Arizona, informó la NFL. Ayer Carlitos Vela, jugador de fútbol, anuncia que pues lamentablemente sufrió la pérdida de su casa en la zona de Malibú, una zona lujosa que se vio muy afectada con incendios en varias residencias, así que se pierde ya prácticamente la oportunidad de estar en esa habitación. La presumía mucho Carlos Vela, estaba muy a gusto en esa zona, una residencia muy bonita, y bueno, pues se le quemó. Lamentable los incendios allá en Los Ángeles. Y lista las semifinales en la Liga del Pacífico. Los Cañeros de los Mochis vencieron 2-1 a los Algodoneros. En el juego 7, Cañeros de los Mochis enfrentarán semifinales a Culiacán y los Charros a Naranjeros de Hermosillo. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Buenos días, Martín. Hasta muchísimas luego. Gracias. Víctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos para continuar con este informativo.
Tenemos participación del auditorio, hay mensajes todavía de usted, así que le vamos a dar salida a los que tenemos hoy en la pantalla. Por ejemplo, nos dice, yo salí de Santa Fe en Tlajomulco hasta el centro médico y todo el camino con el chipi chipi, dice el señor Campos, es en unas lluvias, en unas partes la lluvia ligera, esto lo decía temprano, y bueno, pues gracias por el aviso. Por otro lado, dice este mensaje, si las construcciones millonarias destruidas por el fuego en Los Ángeles hubieran sido con ladrillo, concreto, metal o piedra, el trágico daño hubiera sido mucho menor. Ojalá se aprenda de la tragedia. Se anticipa difícil porque es una cultura de años, un método de construcción muy establecido y difícil que pudiera cambiar al método pues mexicano, europeo, de utilizar roca. Es complicado, pero bueno, gracias por su mensaje. Dice José Carlos Vidaurri, le saluda y desea un excelente día y relajado fin de semana. Se acaban de echar una lacrana al hombro con la nota del precio de la gasolina. Le llevarán recriminaciones de los bots morenos, es lo que dice en su comentario. Muchísimas gracias. Acá nos felicitan a Mercedes por la efeméride de hoy. Una de las mejores, si no la mejor que he escuchado. Dice, saludos a todos los fanáticos de Metallica, dice este comentario. Otro de los textos que nos llegan, dice, deberían de multar a las concesionarias de autos que te pusieron el portaplacas con propaganda sin autorización del propietario, es lo que refiere este texto que nos llega hoy. Mariana dice, me gustaría saber qué sigue después de pagar el paquete de refrendo en línea. ¿Ya puedo hacer mis citas de verificación y cambio de placas o tengo que esperar correo electrónico para repetir de manera breve el proceso? Sí, usted ya pagó con el folio que le llega por correo cuando corresponda a su fecha de verificación en el calendario de verificación responsable, hace su cita y se presenta a hacer el trámite. Y las placas, a partir del mes de febrero, van a notificarle a los usuarios por correo cuando tendrán que acercarse para cambiarlas. Eso es lo que se tiene que hacer y solamente esperar las indicaciones de la Secretaría de la Hacienda Pública. En otro de los mensajes dice, las comidas, las rentas y hasta los gustitos que uno se daba de vez en cuando, todo está carísimo y casi inalcanzable para el salario promedio. Incluso los comerciantes dicen que la economía está tan mal que ya no hay temporadas altas, pero hay algunos aseguran que nunca habíamos estado mejor. Sus políticos sí, pero ellos no, dice Alfredo Martínez en este comentario. Y dice este texto, bueno, gracias, es que es una petición de materia de seguridad que me han dicho que no se diera a conocer, ya más me respondieron que recibieron la información que les compartí, qué bueno, y ojalá que pueda pronto resolver su situación. Preguntarles, ¿hay descuento para el refrendo vehicular por el pronto pago? Dice el señor Ramírez, sí, es el 5% a quienes paguen en el mes de enero. es básicamente lo único que se va a otorgar, y los descuentos que corresponden por fotomultas, por ejemplo, y también en el cambio de propietario. Vámonos con la información de los espectáculos. Tenemos ya en línea telefónica a Katia Plasencia Muciño. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues es viernes, es fin de semana y, por supuesto, hay estrenos en la cartelera de cine. Llega una cinta Cónclave, es esta cinta de Reino Unido que ha estado nominada en los Globos. Se espera que también esté nominada en los Oscar. Es un drama que narra lo que sucede tras la inesperada muerte del sumo pontífice. Y el cardenal Lawrence es designado como responsable para liderar uno de los rituales más secretos y antiguos del mundo, que es la elección de un nuevo papa. Pero de pronto, pues se da cuenta que hay una conspiración a la vez que descubre un secreto que podría sacudir los cimientos de la iglesia. Así que, pues está interesante esta película de Cónclave. Y ojo, porque hay un actor mexicano en esta cinta que es Carlos Díez. Y bueno, para muchos era desconocido, pero a partir de Cónclave yo creo que le vamos a seguir muy de cerca la pista. También llega de México, es un drama en la que una chica es Corina, tiene 20 años, no sale de su casa más que para trabajar en una editorial que se encuentra en la colonia donde vive, y después de cometer un grave error con el final de la saga de libros más afamado de la empresa, pues ahora esta chica, Corina, deberá vencer sus miedos y emprender un viaje en búsqueda de la escritora para pues poder salvar su trabajo, pero también el de sus compañeros. Pero no lo va a hacer sola. ¿Con quién estará? Bueno, pues ya lo veremos. Aquí actúan Nayan González, está también Carolina Politi, Cristo Fernández, Gerardo Trejo Luna, entre otros, que por cierto, hoy les tenemos una sorpresa con esta película. Y para los que les gusta el terror, llega Después del Apocalipsis, es una cinta irlandesa en la que un papá y su hijo se enfrentan a una noche de horror inimaginable porque son acosados por criaturas salvajes y despiadadas. Así que, unidos por la desesperación, van a tener que luchar en contra del terror y sobrevivir a toda costa. También llega Exorcista Trinidad Profana, en la que son tres exorcistas que deben realizar este antiguo ritual, pero las horas corren, la tarea cada vez se está volviendo más difícil y descubren que el demonio por el que supuestamente fueron convocados pues realmente solo es el precursor de una entidad aún más perturbadora y temible. Van a poder hacer el exorcismo, ya lo veremos en Exorcistas Trinidad Profana. Y también llega 1992, Noche sin Ley, es un thriller policíaco que sigue a un hombre en sus desesperados intentos por reconstruir su vida y su relación con su hijo, pero resulta que también está todo este problema en Los Ángeles de 1992, y entonces también hay un intento de robo a la fábrica donde trabaja el papá, así que todo esto pues podría poner aún más tensa la relación y peligrosa de entre papá e hijo. 1992, Noche sin Ley, son parte de los estrenos de este fin de semana. Mientras que en la agenda de espectáculos, pues se abre la noche de este sábado con el concierto de Tito WP, primo de Peso Pluma, y que va a llegar al Auditorio Telmex. Y en información les cuento buenas noticias para los seguidores de Rafael, y es que se da a conocer que su tratamiento contra este tumor cerebral va por buen camino, además de que el cantante está muy optimista y con el respaldo de su familia, pues obviamente todo al parecer va caminando bastante bien. Hay que recordar que Rafael fue dado de alta en diciembre luego de permanecer varios días hospitalizado, por lo que se creía que era un accidente cerebrovascular, pero después se descubre que el llamado Divo de Linares pues realmente tenía un tumor en el cerebro, está recibiendo este tratamiento ambulatorio para combatir la enfermedad y recuperar su salud. Su hijo Manuel Martos, él ofreció recientemente esta actualización alentadora sobre el estado de salud de su papá, destacando que la prioridad de Rafael en estos momentos es mantener la calma y enfocarse en su recuperación. A pesar de haber tenido que cancelar los conciertos programados prácticamente para todo el continente americano para los próximos meses, pues Rafael está decidido a recuperarse lo antes posible porque su objetivo es volver a los escenarios que son su verdadera pasión y lo quiere hacer antes posible. Así que Rafael está de muy buen ánimo, es lo que se está reportando. Y por último les cuento que pues la actriz Jamie Lee Curtis demostró una profunda solidaridad con su comunidad al donar $1,000,000 a los afectados por los incendios forestales en Los Ángeles. A través de las redes sociales, la actriz detalla esta generosa contribución y cómo su familia se ha unido para aliviar el sufrimiento de aquellos que han perdido hogares, negocios, pertenencias en medio de esta tragedia. Además mencionó que está en comunicación con las autoridades de California para decidir el destino de estos fondos y garantizar que se llegue a quienes más lo necesitan. Además, por supuesto, invita a la gente a que se sumen en donación. Por cierto, que Carla Souza pues informó a sus seguidores que perdió su casa en esta exclusiva zona de Los Ángeles debido a los incendios que han afectado la región. La actriz compartió videos, fotografías que muestran los daños ocasionados por las llamas en esta comunidad en la que vivió junto a su familia durante 11 años y asegura que pues hoy no tiene absolutamente nada y tendrá que empezar de cero de nueva cuenta allá en Los Ángeles. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópolis.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por la información, buen fin de semana y te esperamos el lunes.
Buen fin de semana para todos y por favor, la recomendación que yo les hago este fin de semana, porque ya la vi, Cónclave.
Cónclave, sin duda alguna, de hecho en los Globos tomó protagonismo, vamos a ver cómo le van los Oscar y estaremos atentos, ya platicaremos.
Por supuesto, por lo pronto bonito fin de semana para todos.
Igual para ti, Katia, gracias, hasta luego, Katia Plasencia Muciño.
Yo estoy preocupada porque en el 2024 no fui al cine como estaba acostumbrada, con mucha frecuencia, entonces llegarán las nominaciones a los Oscars y... hay que ponerse al corriente.
A ver todo, lo que hay ahí en plataformas, pues de una vez a dar una revisada y lo que nos falta, pues a ponernos al corriente, no va a quedar de otra.
Fue un año de poco consumo en las salas, pues,
sí.
En lo particular, así es de que sí estoy preocupada. Tú sabes que soy de la que hace ritual para la ceremonia del Oscar y que además ve todas las películas.
Yo te digo muy sencillo, perdí mi credencial de super fanático, tengo nada más la de fan, ¿sí? Entonces,
¿te pasó más o menos lo mismo?
Me degradaron.
Ay, mira, en fin, pues a ponerse al corriente en este 2025, ¿no?
Sí, claro que sí, para ver las películas y estar atentos a los Oscar. Vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana.